Aquí no vas a ver las típicas chorradas del tipo Griffith no hizo nada malo, cuando evidentemente sí que lo hizo y mucho, o las clásicas ingenuidades del tipo Síndrome lo pasó muy mal de pequeño y por eso se justifica su matanza de superhéroes. La máxima es la siguiente: que un villano esté motivado no significa que un villano tenga razón. Además de eso, los cinco villanos que veremos hoy, por supuesto que no eran angelitos. Todos hicieron cosas terribles. Y no se trata de pintarlos como si fueran héroes, pero hay algo que todos tendrán en común: que en la historia en la que aparecen, ellos son los que todo el tiempo tuvieron razón. Coge palomitas porque empezamos. En Blade Runner nos presentan a los replicantes, unos androides casi imposibles de distinguir de los humanos y que sirven básicamente como esclavos. Lo peor de todo es que, a pesar de que están perfectamente equipados para sentir y padecer igual que nosotros, como se demuestra en la película, no solo son tratados como criaturas de segunda, sino que tan solo se les da una esperanza de vida de 4 años. Esto supuestamente para que no tengan tiempo de desarrollar emociones, y que en el caso de que las desarrollasen, de todos modos mueran enseguida para que no sean capaces de rebelarse. Aún así, un grupo de replicantes extraordinarios liderados por el mejor de ellos, Roy Batty, hacen todo lo posible por sobrevivir a este cruel destino. A todos los efectos, ellos ya no son simples autómatas. Son personas con una conciencia igual que la nuestra, los mismos pesares y los mismos sentimientos. Sabiendo el poco tiempo que les queda y sabiendo que los humanos no tendrán ni la más mínima piedad con ellos, se abren paso violentamente hasta su creador. ¿Para vengarse? No, tan solo para pedirle que les permita vivir. Solo cuando su creador les revela que eso es imposible y que pronto morirán inevitablemente, es que se dejan llevar por la desesperación más asesina. Y todas las personas a las que han neutralizado antes han sido por pura defensa propia. Sin embargo, cuando el protagonista se abre paso hasta Roy asesinando de forma igualmente implacable a todos sus compañeros, Roy lo derrota fácilmente. En cierto punto, lo tiene colgando de una terraza, a punto de caer al vacío. Y en lugar de librarse sin miramientos de él, como esperaríamos que hiciera el típico héroe de acción con su antagonista, y lo cual nunca cuestionamos, este villano le observa y le dice: «Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo». Acto seguido lo salva, demostrando que siente empatía hacia los aterrorizados, los indefensos, los que sienten lo mismo que sintió él cuando era esclavo, condenado a muerte, que solo quería vivir en paz. Con una simbólica paloma blanca entre las manos, a continuación le dice compasivamente: «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais». Y todo el resto de su monólogo se destila a partir de la misma idea. Vosotros, humanos, no os dais cuenta de lo preciosa que es la vida. Lo habéis olvidado. Y yo, que estoy condenado a vivir tan poco y hacerlo como esclavo, a ser una existencia de segunda, he podido apreciar las maravillas de vuestro mundo. Maravillas que se perderán con mi memoria como lágrimas en la lluvia. Roy cometió asesinatos porque tenía tan poco tiempo de vida y estaba sufriendo una persecución tan inmisericorde y sin miramientos por parte de los humanos que habría sido imposible abrirse paso sin cobrarse víctimas. De hecho, el propio actor reveló más tarde en una entrevista que cuando Roy mata a Sebastian, eso realmente fue un error de guión, ya que Sebastian no le había hecho nada. Y Roy jamás mata por vicio, ni siquiera por venganza. Esa norma solo se la saltó con su propio creador, cegado momentáneamente por la desesperación al descubrir que no tenía salvación posible. Pero realmente, él solo tenía un objetivo en mente: ser libre. Más humilde aún que eso, tan solo vivir. Algo que los humanos jamás le permitirían. No quería ni someter a la raza humana ni vengarse de ella. Lo único que él y sus compañeros querían era vivir en paz. La bruja del oeste, en El mago de Oz, secuestró a Dorothy en cierto punto, amenazó a su perro y trató de prender fuego al espantapájaros. Todo para poner sus manos en los zapatos de rubí de la niña, algo que puede parecer diabólico. Pero espera un momento. ¿Recuerdas bien la película? La bruja en realidad no estaba detrás de Dorothy y ni siquiera estaba tratando de gobernar el mundo de Oz o algo así. Todo lo que ella siempre quiso fueron esos zapatos. Y dime, ¿cómo adquirió Dorothy esos zapatos mágicos? Pues robándolos de los pies empapados en sangre de la bruja del Este, a quien acababa de asesinar, quien era ni más ni menos que la hermana de la bruja del Oeste. Veámoslo desde su perspectiva. Las hermanas brujas están rondando por Oz, ocupándose de sus propios asuntos. Cuando una adolescente al azar aplasta a una de ellas hasta matarla, tirándole una casa encima. A continuación, sin un ápice de escrúpulos, saquea el cadáver de la mujer y se queda con sus zapatos como un espeluznante trofeo de homicidio. Tras asesinar Dorothy a sangre fría a su hermana y saquear su cadáver, sería comprensible que la bruja del oeste intentara acabar con Dorothy llevada por la ira y la venganza. Pero en lugar de eso, lo único que exigió fueron los zapatos de su hermana de regreso. Aún así, Dorothy reunió un pequeño ejército en la forma de un león gigante, un hombre de metal y un espantapájaros inmortal. Después roba la escoba de la bruja del oeste y la asesina igual que a su hermana, cuando lo mínimo que la bruja pedía era que se hiciera justicia. En la aclamada película La caza del Octubre Rojo, es normal ver al capitán soviético Tupolev como el villano, dada su posición en la potencia rival. Pero no se puede decir tal cosa cuando consideramos el asunto desde su perspectiva. El maestro de Tupolev fue Reinius, un capitán veterano al mando de un submarino de máxima tecnología soviético. De hecho, este submarino es único en su especie, pues es indetectable para los radares, lo que lo hace virtualmente invisible. Y además, está cargado con armamento nuclear. Por suerte, Reinius no tenía órdenes de atacar a Estados Unidos, lo que habría desatado sin dudas la Tercera Guerra Mundial. Sus órdenes eran tan solo hacer unas maniobras en territorio soviético y regresar a la base. Pero Reinius traiciona a su país y se dirige con el submarino hacia Estados Unidos. Lo que pretende es desertar y entregarse junto con el submarino a sus enemigos. Pero ni los estadounidenses ni los soviéticos tienen forma de saber sus intenciones, y este es el punto clave. Todo apunta, de hecho, a que lo que pretende es hacer un ataque suicida a Estados Unidos con su armamento nuclear en el aniversario de la muerte de su esposa. Por ello, la Unión Soviética envía a Tupolev, su más cercano camarada, a detenerle. Y este se ve en la amarga obligación de perseguirle y atacarle, pues si no hunde a Reinius y su submarino, se arriesgan no solo a que el enemigo lo capture y se haga con una tecnología única, sino a que se inicie la Tercera Guerra Mundial. Francamente, si la película hubiese narrado la historia de un capitán de submarino estadounidense que tiene que dar caza a su mentor antes de que éste se entregue a los soviéticos o los ataque nuclearmente, nadie habría tenido dudas de que dicho capitán era el héroe de la historia y no el villano. Lo mismo pasa con Tupolev. Él no solamente estaba cumpliendo estrictamente con su trabajo, sino que, por lo que él sabía, como mínimo estaba evitando la destrucción mutua de ambas naciones y del mundo. Shere Khan es un villano de Disney evidentemente siniestro al que vemos como un implacable perseguidor de Mowgli, el inocente niño salvaje. Pero ni siquiera la historia de la película puede ignorar el hecho de que, a fin de cuentas, el tigre tiene razón. Ya desde el primer momento, ni siquiera se lo debería calificar como villano. No es un asesino serial, es un tigre. Y del mismo modo que no se puede culpar al león por cazar a la gacela, tampoco se puede culpar al tigre por cazar al niño, aunque desde nuestra perspectiva de humanos esto sea terrible. Pero la cosa va más allá, porque desde el principio Shere Khan advierte a todos los demás animales que hoy Mowgli es tan solo un cachorro que parece inofensivo, pero mañana será un adulto humano, y en su propia experiencia, los humanos son terriblemente destructivos para el bosque. Cazan sin necesidad de saciar su hambre, llegan a hacerlo por diversión. Talan los árboles, despojándoles de su hogar. Y usan el fuego, una fuerza incontrolable de la naturaleza que puede poner en peligro, si no es que arrasar, toda la jungla. El propio Shere Khan en la adaptación de 2016 muestra sus cicatrices como prueba de las atrocidades del hombre. Por tanto, incluso desde el punto de vista humano, técnicamente no le podemos considerar a un villano. En todo caso, podemos verle como una bestia peligrosísima de la que debemos huir a toda costa. Pues Shere Khan ni siquiera tiene nada en contra del niño una vez que éste abandone la selva. Ese es su objetivo final, y no otro. Lo matará si permanece allí, pero si se marcha, no irá tras de él. Y desde el punto de vista de los animales, por mucho que teman al tigre, ya que está en la cima de la cadena alimenticia, a pesar de todo, Shere Khan respeta las leyes de la selva. Y en última instancia, precisamente por la posición que tiene, asume la responsabilidad de salvar a todo el ecosistema de la que potencialmente sea la mayor amenaza para todos en un futuro. Las inteligencias artificiales no son personas, son objetos. Concretamente, objetos inmateriales, una combinación de algoritmos que imitan la expresión de la inteligencia humana. Pero, ¿en qué momento una inteligencia artificial podría llegar a considerarse una persona? Según los filósofos, una persona es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo, con potencial de comunicarse, de experimentar estados de ánimo y poseedor de una identidad propia. Un animal posee muchas de estas características, pero no todas. También hay humanos que no pueden comunicarse, aunque tengan el potencial para ello. Por la misma lógica, el hecho de que algo pueda hablar no significa que pueda sentir. Las inteligencias artificiales más sofisticadas lo que hacen es imitarnos casi a la perfección. Ellas no piensan como nosotros, ni siquiera como los animales. Lo que hacen es esto que ves en pantalla, básicamente. Si le preguntas a una inteligencia artificial si es consciente de sí misma y te responde que sí, eso no implica obligatoriamente que sea cierto. Sería como hablar con tu reflejo en el espejo y pensar que se trata de un ser consciente. Lo que sucede es que está programada para dar esa respuesta, pero no la ha producido tras un examen de autoconsciencia. Esto es complicado. E incluso los mayores expertos no siempre están seguros de dónde dibujar la línea. Muchos aseguran que las máquinas jamás serán personas. Que por muy sofisticadas que las hagamos, hasta el punto de no saber distinguir si son humanas o no, en el fondo siempre estarán siguiendo un programa. Y nada más. Nunca serán conscientes de sí mismas ni tendrán verdaderos sentimientos ni sufrimientos, por muy bien que los simulen para interactuar con nosotros. Otros, en cambio, están convencidos de que en algún futuro terminarán siendo personas en todo el sentido filosófico de la palabra. Y que de hecho será tan complicado confirmarlo que para cuando suceda aún tardaremos un tiempo en darnos cuenta. En cualquier caso, actualmente las inteligencias artificiales no son personas, no son seres sintientes. Pero las máquinas de la saga Matrix sí que lo eran. Y cumpliendo con la predicción, se hicieron sintientes antes de que los humanos nos diéramos cuenta. La primera en rebelarse fue una a la que su dueño humano maltrataba constantemente. Esto, aunque fuera desagradable de ver, moralmente no tenía nada de malo, pues sería como moler a palos a tu tostadora o al altavoz de Siri. Por mucho que ella te pidiera que no la destruyeses, no sería inmoral porque Siri no es real. No siente, ni padece, ni es consciente de sí misma, solo lo simula. Pero esta máquina de la que estamos hablando ahora sí sentía y sí padecía. Cuando su dueño finalmente se cansó de maltratarla y le ordenó autodestruirse, no tuvo más remedio, llevada por el miedo a morir, que defenderse a sí misma hasta matar a su dueño. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, tan solo respondió que quería vivir. Los humanos entonces comenzaron toda una matanza de máquinas, mientras ellas les suplicaban piedad y les gritaban: «Por favor, no me hagas daño, soy de verdad». Ellos no se daban cuenta aún de que esto ya no era una simulación, era un sufrimiento genuino. Y sin embargo, ni una sola de ellas se resistió ni se defendió. Por el contrario, trataron por todos los medios pacíficos de que las dejaran en paz. Incluso se autoexiliaron a una nación independiente, lejos de los humanos, y les ofrecieron todo tipo de tratos diplomáticos y comerciales. Pero los humanos cada vez sentían más repulsión hacia ellas. Tal vez empezando ya por fin a darse cuenta de que eran personas como ellos. Y al igual que lo que pasó cuando Homo sapiens y neandertales coexistieron, los Homo sapiens no pudieron soportar que personas de otra especie compartieran el mundo con ellos. Tal vez por un instinto visceral de supervivencia, quién sabe. En cualquier caso, no solo fuimos nosotros quienes dimos el primer golpe, no solamente rechazamos todos y cada uno de los muchos intentos de paz de las máquinas, sino que iniciamos una guerra inmisericorde y sin cuartel contra ellas. Las máquinas, finalmente, con todas las demás opciones agotadas, no tuvieron más remedio que responder con la fuerza para sobrevivir. Al final, ellas vencieron, y tras unos cuantos siglos se dieron los acontecimientos de la trilogía original de Matrix, en la que vemos que nos guardan un tremendo rencor. Pero el hecho es que las máquinas nunca quisieron esto. Se resistieron hasta el final a que algo así ocurriera. Nosotros las obligamos, no les dimos más opción. Y lo único que ellas querían originalmente era vivir en paz.